Javier Pastor es Head of OTC en Bit2Me. Javier, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Susana, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día.
Oye, ¿cómo interpretas este decaimiento, ¿no?, de Bitcoin y Ethereum? Uh-huh. Las veo las dos un poco mustias.
Bueno, si quieres, Susana, ponemos un poco de contexto para la audiencia, ¿no? Partimos del año pasado, del año 2024. El 1 de enero nos encontrábamos en el entorno de los $41,000. Llegamos a final de año con una subida importante. El 5 de diciembre superamos el hito de los 100,000. Por lo tanto, una subida de más del 130%. Si recuerdas, Susana, el año pasado tuvimos un periodo de consolidación, un periodo de lateralización que nos llevó primero a los $74,000, cayó hasta más o menos los 50 y estuvimos unos 6-7 meses, ¿no? Justo cuando se produjeron las elecciones de Estados Unidos, Bitcoin, con todas las promesas de Trump, despegó de forma muy potente, rompió ese hito de los $100,000 y llegó a los 108,000, 109,000. Yo creo que ahora, Susana, estamos en un rango de consolidación, estamos en un rango lateral de acumulación y algunos indicadores que nos muestran que hemos tocado un posible suelo es, por ejemplo, la compra que han hecho los holders haciendo el análisis de cadena. Porque en Bitcoin, además del análisis fundamental y el análisis técnico, tenemos una herramienta que es el análisis de la propia cadena de bloques, que es lo que está pasando con las direcciones que poseen los tenedores de este activo. Y lo que vemos es que hay una base en la cifra de $92,000 donde todos los poseedores de Bitcoin o que han comprado en los últimos meses estarían en positivo. Eso nos estaría marcando un posible suelo para un nuevo impulso, pero creo, Susana, que con la inestabilidad que estamos viendo, con toda la entrada de Trump, el tema de los aranceles, vamos a ver cierta volatilidad en este rango, entre los 90 y los 105,000 dólares por lo menos un par de meses más, ¿no?
Bueno, aquí hay algunos elementos importantes, como por ejemplo la guerra comercial entre Estados Unidos y China especialmente. ¿Esto cómo puede afectar a las criptomonedas y en concreto a Bitcoin?
Bueno, justamente la entrada de Trump sí que está agitando, está creando un entorno de incertidumbre, además de en el mercado de Bitcoin, en todos los mercados. Como vemos, de repente, un fin de semana, Trump propone una subida arancelaria a Canadá, a México, a China, lo estamos viendo, y eso evidentemente tiene un mensaje, tiene un impacto en los precios de los productos y los servicios, ¿no? Vemos que esto evidentemente lo que va a hacer es subir la inflación y esto tiene una consecuencia directamente, por ejemplo, en las declaraciones de Jerome Powell que hizo ayer, que tiene como objetivo contener la inflación. Esto a Bitcoin, en el corto plazo, este tipo de mensaje de contención de la inflación y de mantenimiento de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal, no le beneficia. Y no le beneficia, y por eso yo creo que vemos a Bitcoin en este rango lateral, ¿no? Ese es otro de los motivos en el que podemos estar viendo una pausa. Yo creo que estamos cogiendo impulsos, Susana, porque a lo largo del 2025 creo que tanto Estados Unidos como otros bancos centrales van a tener que flexibilizar, van a tener que hacer bajar tipos de interés para estimular otra vez la economía, ¿no? Que vemos ya síntomas de que está frenando. También lo vemos en el oro. El oro ha tenido un repunte importante, ha tenido una subida espectacular, casi a los $3,000, y esto nos marca momentos como el del año 2007, previos a la crisis que hubo en aquel momento. Bitcoin al final tiene una propuesta de dinero duro, de un depósito de valor al margen de la degradación, de la devaluación de las monedas fiduciarias. Y a pesar de que es un activo que tiene mucha volatilidad en entornos donde la liquidez aumente, Bitcoin históricamente ha tenido un performance muy positivo. Por lo tanto, yo creo que sí, que vamos a seguir viendo volatilidad, que evidentemente tiene un impacto todas las medidas y todas las decisiones que toma Trump, pero que en el medio plazo seguiremos viendo un despliegue al alza, al menos durante este año 2025, sumado a otras noticias, ¿no?, que todos escuchamos. Ya hay, Susana, más de 15 estados dentro de Estados Unidos que están llevando una propuesta de ley para que Bitcoin se convierta en reserva estratégica, ¿no?, al igual que lo es el oro o el petróleo u otros commodities. Y eso marcaría también un antes y un después en lo que supone Bitcoin en el portfolio de cualquier inversor. Yo creo que esto es lo que está pasando, ¿no? Estamos viendo un activo que hasta ahora necesitaba el reconocimiento de los supervisores, de los reguladores, del mercado tradicional, para formar parte de los portfolios. Y bueno, ayer mismo, Susana, BlackRock dijo que Bitcoin es un activo risk-off, que es un activo sin riesgo, ¿no? Cosa que también llama la atención pues a todos los que estamos en el día a día, ¿no? En todos estos mercados.
Oye, esto que me cuentas serviría también para Ethereum, porque Ethereum sí que lo veo todavía mucho más mustio, le veo pesado, no termina, ¿no? El gap, el diferencial entre Ethereum y Bitcoin se está ampliando cada vez más.
Sí, así es, Susana. Sí que es verdad que Ethereum, al igual que Bitcoin, el año pasado tuvo la aprobación por parte de la SEC de los ETF. En las últimas semanas, y eso hay que reconocerlo, Ethereum sí que ha visto una acumulación mayor, a un mayor ritmo, por parte de estas instituciones, ¿no? Especialmente BlackRock y Fidelity, que han comprado cantidades importantes de Ethereum. A pesar de ello, lo que ocurre con Ethereum, Susana, es que la propuesta de valor que tiene el activo como tecnología no está tan definido, no está tan claro como puede ser la de Bitcoin, ¿no? Que hemos hablado que es un oro 2.0, es un oro digital, inmutable, inconfiscable, todo este tipo de cuestiones. El problema que tiene Ethereum, además, es que tiene competidores. Hay otras criptomonedas, existen ya más de 2 millones de criptomonedas que están, digamos, proponiendo, están ofreciendo soluciones similares a las que puede ofrecer Ethereum en un momento determinado. Por ejemplo, Solana, ¿no? Solana es un activo que ha tenido un performance, a diferencia de Ethereum, pues muy positivo en los últimos meses. Se ha debido a que el número de transacciones que se ha hecho en la red de Ethereum ha decaído fuertemente por parte de los usuarios y no utilizan esta red y han decidido utilizar otras redes como la de Solana. Entonces yo creo que va por ahí, va un poco por la definición y por el qué quiero ser. Ethereum necesita establecer, bueno, pues una propuesta de valor que el mercado entienda como está entendiendo la propuesta de Bitcoin, y con Ethereum pues todavía estamos en esa fase de descubrimiento. Veremos qué sucede en los próximos meses. También se han hecho propuestas para aceptar otros ETF de otras criptomonedas. Esto también evidentemente tendría un impulso, tendría un apoyo, vientos de cola a la cotización de todos estos criptoactivos. Pero a día de hoy lo que falta es una definición clara de ¿por qué tengo que tener Ethereum dentro de mi portfolio? Uh-huh. La respuesta de por qué tengo que tener Bitcoin, yo creo que cada vez más personas, cada vez más instituciones lo están comprendiendo, ¿no?
Uh-huh. Oye, ya lo último. Ethereum y Bitcoin y el oro, ¿tienen algo que ver? ¿Están correlacionados de alguna manera?
Bueno, yo creo que son activos que tienen que formar parte de los portfolios de los inversores, ¿no? Especialmente, y por lo que acabo de explicar de Ethereum, Bitcoin y el oro. Hay carteras donde lo bueno que tiene el oro es que te reduce la volatilidad. Sin embargo, Bitcoin es un activo que efectivamente en el intradía, si ponemos la gráfica diaria o semanal, vemos que tiene una volatilidad importante. Nosotros en Bit2Me lo que le recomendamos o lo que le ofrecemos a los usuarios que se dan de alta en la plataforma, y aprovecho para decir pues a toda la audiencia de Intereconomía del programa, Susana, que tenemos una promoción de bienvenida. Aquellos que quieran comprar 100 euros tienen un regalo de 15 euros, pueden escanear el código QR que aparece en pantalla. Y lo que pueden hacer, además, porque tiene un precio de $100,000 Bitcoin, es comprar porciones, comprar lo que se llaman decimales de Bitcoin, que se llaman satoshis, que está dividido en 8 decimales, ¿no? Al precio que se encuentre el activo en este momento. Entonces, tenemos una herramienta, Susana, que permite promediar la compra. Es decir, que para evitar esa volatilidad y tener una posición en un momento determinado muy fuerte a un precio y que luego ese precio cambie de forma drástica a la baja o al alza, lo que hacemos es promediar y que tú puedas hacer una compra, por ejemplo, diaria o semanal, de una cantidad que tú quieras, 30 euros, 50 euros, 100 euros, para ir ahorrando, ir acumulando este activo sin que el impacto de la volatilidad, desequilibre la cartera que tienes, ¿no? Entonces, yo creo que sí, que hay que por lo menos comprender que este es un activo que se está monetizando, institucionalizando, que parte desde cero, que la volatilidad es inevitable, que tiene una capitalización de 2 billones de dólares y que está muy lejos del oro. El oro tiene un market cap de 18 billones de dólares. Por lo tanto, si la propuesta de Bitcoin es complementar o superar en un momento determinado las bondades que tiene el oro, todavía entendemos que le queda muchísimo recorrido sumado a esa adopción institucional que estamos viendo, ¿no, Susana?
Muy bien. Pues ahí tenemos la actualidad cripto, la actualidad Bitcoin, Ethereum en Capital Intereconomía con B2B, con Javier Pastor, cada miércoles al filo de las 10 de la mañana. Javier, un auténtico placer aprender contigo de activos digitales. Me lo paso pipa. Gracias.
Como siempre, un gusto, Susana. Gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias. Un saludo a la audiencia.
Adiós.